COPE Teruel.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2 menos 10 minutos. Este sábado es el Día Mundial del Agua y con motivo de ello, mañana jueves el Museo Provincial de Teruel va a coger la conferencia El Agua en Aragón, Historia, Gestión y Patrimonio, a cargo de Miguel Ángel Pallares Jiménez, profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en la historia del agua y el paisaje. Saludos de Pablo Fernández, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Teruel.
Estar informado.
La entrada es libre hasta completar aforo y es que el agua en Aragón ha sido siempre un bien escaso pero esencial para el desarrollo económico, social y cultural de la región. Y vamos a abordarlo ya precisamente de la mano de Miguel Ángel Pallares Jiménez, profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en historia del agua y el paisaje. Miguel Ángel, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Miguel Ángel, ¿por qué el agua ha sido un elemento tan clave en la historia de Aragón?
Pues a ver, el agua es clave en cualquier lugar porque es un elemento indispensable para la vida, tanto para personas como ganados, cultivos, etcétera. Pero claro, Aragón tiene un territorio que no da demasiadas facilidades. Hay muchas zonas de nuestra tierra que son muy áridas y entonces pues nuestros antepasados han tenido que trabajar mucho pues para acceder a esa agua necesaria.
Uh-huh. Antes de intentar entrar un poquito más en materia con nuestros antepasados, ¿cómo ha influido la geografía y el clima tan particular que tenemos en una comunidad tan grande como en Aragón en la forma de gestionar el agua a lo largo de los siglos?
Sí, pues a ver, el agua en principio ha sido gestionada según el territorio en el que se poblaba. El Aragón es muy variopinto en su geografía, entonces hay lugares que realmente no tienen ninguna dificultad para tener acceso al agua, en cambio otros sí. Lo más problemático en nuestra tierra pues han sido los interfluvios, las grandes zonas entre los ríos que bajan hacia el Ebro, pues el más conocido es Monegros, y también la margen derecha del Ebro, que es el gran río al que drena nuestros ríos, pues la margen derecha pues porque no tiene los afluentes, no tienen una base nival, no tienen agua porque llueve o porque hay acuíferos, pero no porque nieve, como pasa en el norte, ¿no?
Uh-huh. En la conferencia de mañana se menciona la influencia de romanos y de musulmanes en los sistemas de riego. ¿Cuáles son los principales legados que aún se conservan?
Sí, a ver, toda la población que ha pasado por Aragón, todos los pueblos, la gente que se ha instalado en nuestra tierra, pues ha intentado de una manera u otra pues trabajar el tema del agua. ¿Por qué hablamos de romanos y de árabes? Pues porque son los que pues hicieron una serie de obras hidráulicas que pues han perdurado en el tiempo. Entonces, en el momento en el que tenemos pues elementos vivos aún que se siguen pues aprovechando, etcétera, pues claro, ese recuerdo patrimonial es muy importante. Hay obras que pensamos que son de árabes que ya empezaron a ser trabajadas por los romanos. Hay que acordarse que fueron unos ingenieros extraordinarios que tenían pues un control y un trabajo sobre el terreno muy importante y por ejemplo presas que se hicieron pues para sacar acequias o para poner en regadío zonas, etcétera, pues han llegado hasta nuestros días. Me estoy acordando ahora de la presa del Monasterio de la Cuba, por ejemplo, que es una presa romana y sigue saliendo por la acequia que da agua a los olivos de Belchite, pues sale desde allí, por ejemplo.
Sí, ¿Cómo han evolucionado las infraestructuras hidráulicas desde aquellos tiempos hasta hoy en día?
Pues a ver, igual estamos hablando un poco demasiado de infraestructuras relacionadas con riego, pero bueno, hablamos un poco de todo. En principio eran iniciativas o individuales, grupales, de localidades, etcétera. Entonces eran iniciativas que tenían un recorrido no muy largo. Un municipio que quería llevar el agua a una fuente pública de la plaza del lugar, varios municipios que se unen para trazar una acequia, etcétera. En las grandes obras que se hicieron, pues como pudo ser en su día el canal de Tauste o la acequia imperial, que luego acabaría siendo el canal imperial, esos empujes locales pues no fueron suficientes. De hecho, el canal imperial, que pues acabó siendo la empresa que todos conocemos, pues cuando el Estado integra todo el recorrido, toma el poder de toda la gestión, etcétera. Entonces, las iniciativas que se llevaron anteriormente, pues muchas veces, por supuesto, pues hacían que el agua llegara a los pueblos, que dentro de nuestro paisaje tan árido pues hubiera una red de balsas en las que se pudiera en la que pudiera abrevar el ganado, etcétera. Entonces, la gestión siempre ha sido un elemento de unión y de pacto entre las gentes de nuestra tierra. ¿Por qué? Pues porque el agua puede acabar siendo muy problemática si escasea. Entonces, muchísima documentación que se ha conservado, pues forma parte de pleitos o de enfrentamientos entre colectivos, pues porque se están disputando una vía de agua, una acequia, etcétera, pero lo que vemos a lo largo de la historia es que todo es negociado y todo pasa por ser, pues acaban haciéndose los turnos de riego, en las zonas del Moncayo, pues se dan las ELMAS, que son los turnos de riego de cada una de las localidades por las que pasa los ríos Huecha o Queiles, etcétera. Entonces el agua puede ser un elemento de disputa, puede ser un elemento también de pacto y de concordia.
Mencionaba hace un momento también el tema de la escasez de agua, que es un tema pues, muy recurrente, también sobre todo en la provincia de Teruel en los últimos años. Esa escasez de agua y el cambio climático, que es indudable que estamos experimentando, que cada vez es más evidente, en la actualidad con ese escenario que vivimos, ¿qué lecciones podemos coger, por así decirlo, de nuestros antepasados para gestionar mejor un recurso pues tan importante, como bien decías, como el agua?
Sí, pues a ver, yo pienso que el mensaje final es que no seamos nuevos ricos, que no desaprovechemos los recursos que tenemos y que seamos capaces de economizar un recurso limitado como es el del agua. Este año parece que viene de fiesta porque nos está lloviendo en abundancia, etcétera, los acuíferos han vuelto a brotar, los ríos vienen con abundancia de agua, pero todos sabemos que detrás llevamos unos años de una gran sequía. Entonces, yo pienso que la gestión del agua, tanto desde el punto de vista de los gobernantes como desde el punto de vista de la gente de a pie, tiene que ser una cuestión muy, muy llevada, muy, muy puesta sobre la mesa, muy, muy trabajada, yo creo que tenemos que educar a nuestros niños también en que pues eso, que el agua es un bien necesario, que es un recurso limitado y que de nosotros depende muchísimas veces que ese agua pues no se desaproveche, no se contamine, etcétera. Entonces, no pensar que esto es una cosa de las instituciones o de los gobernantes, sino pensar que cada uno de nosotros pues puede hacer algo en relación con esa economización de.
Totalmente, totalmente. Incluso cosas tan sencillas como cerrar el grifo mientras uno se está lavando los dientes, que parecen chorradas,
Exactamente,
pero
sí.
son esos granitos de arena, ¿no? A los que te refieres. Miguel Ángel Pallarés, profesor de la
Sí.
Universidad de Zaragoza y experto en historia del agua y del paisaje. Muchísimas gracias por pasarte por Mediodía Cope.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.